Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 14 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, tendremos reacciones sobre el anuncio y que continuará hoy en mesa redonda del gobierno cubano sobre la necesidad de incrementar la producción de alimentos. Hablaremos también sobre el Congreso del Partido, todo lo que está fluyendo, y sobre el tema del COVID. En el ámbito noticioso, de cambio nada, el régimen comunista anuncia a través de un editorial en el diario Granma hoy que pretenden continuar en el gobierno hasta el 2030 para el desarrollo sostenible de la nación cubana. Esto de cara al octavo Congreso del Partido que inicia las sesiones el próximo viernes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reitera que Raúl Castro abandonará la jefatura del Partido Comunista del Mundo, del Partido Comunista en Cuba, en medio de la peor crisis económica en más de un siglo en nuestra isla de Cuba. Y campaña, una campaña, llama a prender la luz del celular este jueves a las 8:32 de la noche y compartir la foto con familiares y amigos en protesta contra el llamado de continuidad del próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Otros 11 muertos, cifras récord en Cuba por el COVID-19 durante este miércoles, donde se reportaron 959 nuevos casos, informó el Ministerio de Salud Pública de la isla. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia con 527 casos positivos, seguida de Matanzas con 141 y Santiago con 71 respectivamente. Destituido el ministro de la Agricultura de Cuba en medio de la grave crisis de alimentos, el señor Gustavo Rodríguez Royero, mientras que el gobierno cubano anuncia más de 60 medidas para producir alimentos, incluida la venta liberada de carne de res. Eso es lo que nos proponemos en la tarde de hoy analizar en nuestro espacio. Hablaremos en el segundo segmento del programa con varios campesinos cubanos que cuestionan la transparencia y la profundidad de lo anunciado por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en reunión con productores ayer y científicos y demás, y que esto no es más que la continuidad del centralismo y la continuidad de los problemas que existen en el país para la producción de alimentos, y que mientras que no se liberen las fuerzas productivas y el campesino pueda libremente comprar, vender, producir, decidir qué quiere, las cosas no irán mejor. El centralismo de acopio y del emporio estatal pues continúa presente en esta realidad nacional. Así son las cosas, y el viernes iniciará el Congreso del Partido, y pues vamos a hablar con nuestro primer invitado sobre esto. Nos vamos ya a Valencia, España, dándole las buenas tardes para su audiencia en Cuba y las buenas noches allá al destacado académico español, cubano-español, Elías Salmón Bravo. Profesor, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo. Gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que anunció el Díaz-Canel, que continuará hoy en mesa redonda, patético. El centralismo continúa dándole el derecho a los campesinos cubanos que, si se producen en abundancia y entregan las producciones en tiempo y forma acopio, pues tendrán derecho a matar una vaquita una vez al año. En este sentido, en el día de hoy, el diario Granma, de cara al octavo Congreso del Partido que inicia el próximo viernes, ha reiterado en un editorial que pues continuará en el poder el Partido Comunista por otra década más, según aseguran ellos, con los objetivos y metas de la Agenda del 2030, Elías, para el desarrollo sostenible de la nación. ¿A dónde estamos, Elías?
Estamos en la situación más absolutamente irreal y falsaria que un periódico puede, manipular y tergiversar la realidad. Ese artículo al que tú te refieres, yo también lo he estado analizando, y la amanuense que lo ha escrito, evidentemente no tiene ni idea de la economía, cómo funciona una economía, es un comunista que tiene unas ideas lógicamente comunistas, que son las peores que hay para dirigir lo que es una economía, y mezclan, como aquí en España se suele decir, churras con merinas, que son dos tipos de ovejas diferentes que acaban dando mucho problema cuando se juntan, ¿no? Y tienes razón, ellos confían en documentos como la conceptualización, los lineamientos, el plan de desarrollo, la estrategia económica social. Yo no he visto en mi vida tanto papel. No me extraña que Marrero dijera hace unos días en una reunión, un poco ya con un tono desenfadado, dijo, señores, que la gente no come planes, que la gente lo que come es comida, ¿verdad? Y tanto plan y tanta planificación y tanta modificación de la planificación y tanta tontería, porque no es otra cosa, lo que está provocando es un agigantamiento de los efectos negativos que hay en la economía cubana este año 2021, con lo cual, en lugar de mejorar la situación, lo que pasa es que se va a deteriorar cada vez más. Yo creo que el balance que van a presentar en el Congreso del Partido Comunista este fin de semana, pues la verdad es que es para presentar la dimisión en bloque de los responsables de la economía, porque es un cúmulo de desaciertos y de fracasos, Tomás, que los cubanos que me están oyendo saben de lo que estoy hablando perfectamente. Es una economía pésimamente mal gestionada, dominada por criterios políticos no económicos, y no quieren cambiar, que es lo peor, no quieren aceptar que ese modelo está fracasado y obsoleto.
Elías, fuera la novedad que casi con 90 años, pues próximos a cumplir, Raúl Castro aparentemente se va a retirar al frente está por ver, ¿no? Pero aparentemente es lo que ha dicho, que se retiraría como secretario, primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que es el que manda en Cuba. Aparentemente quienes dirigen, los tecnócratas, Díaz-Canel, los militares, hay una intención de que nada va a pasar. Es patético. Yo estuve mirando las imágenes de esta reunión supuestamente de Díaz-Canel ayer con un grupo de expertos científicos, unos productores que nadie sabe quiénes son, todo indica que son los productores seleccionados a dedo, los privilegiados cercanos a la élite, familiares de militares, porque hoy acá en Radio Martí entrevistamos a múltiples campesinos independientes cubanos, y el plan está anunciado por Díaz-Canel de flexibilizar un poco la cuestión, permitir ahora que el excedente de las producciones que tiene que traer usted al gobierno pueda vender alguna librita de carne de res, que hace 62 años es ilegal en Cuba, que incluso hay personas presas por hurto y sacrificio, de que van a bajar un poco las tarifas de eléctrica y agua a los productores, el precio del pienso, los insumos que no hay. Los campesinos independientes cubanos han dicho que esto es más de lo mismo, que esto no es la solución.
Bueno, muchos guajiros con los que yo también tengo algún contacto y que me pasan su información con respecto a lo que está pasando en el campo cubano, lo que me han venido a confirmar es lo mismo que tú acabas de decir. Ellos tenían una previsión de precios de venta que, les permitía obtener una cierta rentabilidad porque tenían también unos gastos comprometidos en la adquisición de los insumos. ¿Qué ha ocurrido? Que la tarea de ordenamiento ha provocado un disparo del coste de los insumos que ellos no tenían, lógicamente, previsto. Los incrementos en los precios de la electricidad, del agua, de los servicios, por ejemplo, de aviones para los fitosanitarios en los campos de arroz, ¿verdad? Bueno, todo eso se ha disparado, han tenido que presionar al gobierno para que rebajara, pero las rebajas del gobierno no han sido lo suficientes para que vuelvan de nuevo ellos a ver rentabilidad. Y se encuentran ahora ante una situación en la que con precios de venta muy bajos, porque acopio no los ha subido, lo que van a encontrarse es con unos márgenes nulos. Es decir, van a perder dinero con la cosecha. Eso en un país con crisis alimentaria, en donde hay un problema grave de dar de comer a la población, no admite justificación alguna. Yo creo que esto lo que está provocando es, una vez más, una situación de indefensión para los agricultores cubanos, que muchos de ellos lo que van a hacer es no volver a cultivar más tierras. Y lo harían bien, porque no tiene sentido mejorar tierras que no van a ser nunca suyas, de su propiedad, para que luego después, cuando llegue el momento de la verdad, el gobierno le vuelva a decir, váyase usted de aquí, que esta tierra pasa de nuevo a mi titularidad. Eso no es serio, eso no contribuye al crecimiento económico, y creo que es el fracaso rotundo de una política iniciada por Raúl Castro, esta de arrendamientos de tierras, que lejos de incrementar la producción de alimentos en Cuba, lo que ha hecho ha sido ponerla cada vez en una situación de más perjuicio.
Profesor, finalmente, estos guajiros nos han dicho hoy que cómo es posible que Acopio es el que rija el precio en que te vende los productos y te compra las producciones. Eso le corresponde al campesino, al que la produce.
Pues claro, bueno, hay ahora una previsión de reforma, lo acabo de también ver esta tarde, en la estrategia económica y social, han anunciado que van a profundizar en, ellos siempre están empleando términos complejos, ¿verdad? Profundizar en la mejora de los sistemas de comercialización en el campo cubano. A ver, eso es lo que tú acabas de decir. El campesino de Quibicán coge su cosecha de malanga y se la lleva al mercado mayorista en La Habana y la vende. Ese es el sistema, no hay otro, no hay alternativa. Si hay que estar esperando que venga Acopio, la cosecha de malanga de Quibicán se va a quedar en el suelo y se va a pudrir. Y en La Habana, esa viejita que vive en el tercer piso de la avenida, de la calle Monte, no va a poder comer porque nadie le va a llevar el producto. Ese es el gran fracaso del sistema económico de intervención que rige en Cuba. Y lo ideal sería que los comunistas empezaran a diferenciar entre su ideología y la práctica de la economía. Ellos pueden tener su ideología y, bueno, pues como partido político que son, es muy respetable, pero querer llevar esa ideología a la práctica de la economía es un fracaso que dura 62 años. Y desde aquí, si podemos hacer un llamamiento para que reflexionen sobre la enorme gravedad de los errores que cometen tratando de implementar principios que ya ni en Vietnam, ni en China, ni en ningún otro país comunista del mundo se siguen, creo que lo único que van a conseguir es cada vez poner en peor situación a los cubanos, y la amenaza de crisis agroalimentaria va a estar ahí, como en Haití, igual. Una verdadera vergüenza que Cuba esté en situaciones como esa.
Gracias, en Valencia, España. Salud. Al destacado académico Elías Mazamor Bravo. Nos vamos con otro académico en La Habana, Cuba, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás, y a toda la audiencia.
Bueno, se fue Gustavo Rodríguez Royero sin penas ni gloria. Después de 11 años pagó los platos rotos de que no hay comida en la mesa del cubano. ¿Cómo ves la destitución de Royero y el plan anunciado de Díaz-Canel? Que bueno, pues vamos a ver si podemos sobrecumplir las producciones de entrega de carne a Acopio, y pues quien sobrecumpla, los campesinos, pues van a poder vender algunas libritas de carne de res y lo vamos a premiar con un estímulo. Van a poder matar un animalito al año para su consumo. ¿A dónde están llegando las cosas, Ángel?
Bueno, mira, yo creo que este estímulo supuestamente dado, o que se pretende dar a los productores, creo que es similar a aquella frase de Raúl Castro, cuando dijo, bueno, y si se porta bien, lo dejaremos al frente del partido. Creo que es lo mismo exactamente lo que ha dicho acá el gobierno cubano con los productores campesinos. Hay que recordar que la pasada semana se reunieron en el Palacio de las Convenciones un grupo de investigadores, científicos y productores, dígase cooperativistas y productores independientes agropecuarios. Y esto era para tratar un grupo de problemas que estaban, vamos a decir, soportando, que estaban dañando al sector de la agricultura. Creo yo que en aquel momento ya se veía venir la renuncia, y aclaro por qué, porque la situación es mucho más compleja. Recordar que solamente se le destina el 5% del presupuesto del Estado a la producción de alimentos. Se habla muchas veces de que se ha eliminado a este ministro. Yo creo que ahí incidieron varias cuestiones, si no hubiese ocurrido esa reunión la pasada semana, que fue una reunión amplia, que se transmitió en pequeños espacios del noticiero de la televisión cubana. Ahí estuvo, intervino el destacado profesor Núñez Homer, quien llamaba la atención sobre los graves problemas que estaban quejando a los productores campesinos. Y hay que partir de una idea, ninguno de los problemas tratados por los campesinos realmente se le está dando solución. ¿Y por qué? Bueno, primero que todo se le está diciendo a los productores campesinos dos elementos. Primero, que van a poder comercializar, sí, pero van a poder comercializar una serie de productos una vez que cumplan el plan de producción agropecuaria. Y para cumplir el plan hay que ver, señores, hay que mirar eso bien, porque ahora mismo Machado Ventura les ha dicho, después que Díaz-Canel ha anunciado todas estas medidas, les ha dicho, sí, pero vamos a subir el plan. Y esto realmente es bastante costoso, porque hoy le está dando mucha dificultad a los productores cumplir ese plan con la falta de insumos, equipamientos, materiales, semillas para producir. Y por otro lado, no se le está diciendo que van a producir y comercializar para la población de manera directa. No, se le está diciendo que van a comercializar de manera orientada hacia el mercado minorista, donde incide también la empresa estatal socialista y donde inciden pequeños comercializadores que son ex burócratas retirados que hoy dominan ciertas tarimas donde se ofrecen productos agrícolas. Esos dos elementos hay que tomarlos en cuenta.
Gracias. En la capital cubana, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vámonos a irnos brevemente a Holguín. Ayer no pudimos hablar con él, pero hoy sí tenemos el contacto. En breve vamos a tener ya la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora para tener detalles sobre el incremento de los casos de COVID en el territorio y sobre todo en edades pediátricas. Hay varios casos internados incluso en el Hospital Militar de la ciudad de Holguín. Allí se encuentra la nieta del pastor Tunero, que compartió con nosotros. El contacto lo tenemos ya en Holguín a esta hora de la tarde con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí a esta hora.
Bueno, ayer queríamos hablar, no fue posible, hoy sí lo tenemos. Ha habido una situación complicada, como en todo el país, con el COVID en Holguín, y hay un incremento de los casos en el territorio, sobre todo de niños en edades pediátricas, internados incluso algunos en el Hospital Militar. ¿Cuál es la situación, Zamora?
Bueno, de hecho, muy compleja la situación que se está dando con el COVID-19 aquí en Holguín, donde cada día aumentan más los casos. Ya, de hecho, en el caso de hoy hay 7 casos positivos, pero que ayer habían 17. O sea, hoy habían 17 y hoy, bueno, pues ha disminuido, están en 7. Pero en estos días han fluctuado mucho. O sea, a veces sube, baja, pero lo alarmante es que en lo que va de año, o sea, en apenas 4 meses, 3 meses y tantos días, ya llevamos 197 casos de niños ingresados por la COVID-19. Como tal, no se está claro con respecto a la cantidad de niños fallecidos, pero sí se ha entendido que en enero hubieron 43, 61 en febrero, en marzo 71, y en estos días, hasta ahora, de abril, ya se cuantifican más de 22 casos de niños confirmados con la COVID-19. Lo que hace muy alarmante este detalle de la provincia de Holguín, donde los municipios que más más casos aparecen de la COVID-19 es acá en Holguín, que es en el que más casos existen. Moa, Urbano Nori, Fran País, Agua de Tánamo son, en este caso, los municipios en la provincia de Holguín que más afectaciones por el COVID-19 se están demostrando. Y como decía, el municipio cabecero Holguín, pues es el que más tiene. De hecho, esto lo que está demostrando es que justamente esta cantidad de niños con el COVID-19 demuestra la cantidad de padres, no exactamente, porque los casos que se dan son todos autóctonos, muy pocos los casos que son, que son de personas que vienen del exterior, pero la mayoría son autóctonos, lo que demuestra que el poco cuidado que se tiene por parte del mismo gobierno con concentrar a las personas para adquirir algunos productos son justamente los que más están llevando a que estos padres lleven la COVID-19 justamente para sus casas y que muchos niños pues sean contagiados y esté pasando este problema que está pasando aquí en Holguín con la cantidad de niños con COVID-19. Alarmante la situación en Holguín y esperemos que algún día aparezca la solución para tantos problemas, ya que con este problema de las vacunas, que no se compran, no se hace nada, pues el pueblo alarmado con este problema y los placebos que hasta ahora tiene el régimen con la soberana y todo esto, pero todo el mundo sabe que son placebo, pues hasta ahora, si fueran efectivos, hubieran menos casos en todo el país, y es todo lo contrario, cada día en el país aumentan los casos, y en Holguín pues todos lamentando y llorando por los casos que tenemos actualmente.
Gracias, en Holguín, al doctor Ramón Zamora. Vamos a finalizar nuestra primera mitad en Santa Clara, Cuba, con Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martín.
Mañana vamos a hablar contigo ampliamente sobre la vacuna y la manipulación mediática, pero me gustaría dar una respuesta tuya antes de irnos a la pausa. Hay un editorial del diario Gramo hoy que muestra a las claras los intereses de los comunistas cubanos de seguir gobernando en el país, de apertura nada. Dice la editorial que de cara hasta el 2030, pues seguirán los programas de ejes estratégicos con el fin de imponer los objetivos y la meta de la agenda para el 2030 para el desarrollo sostenible del país. Guillermo, ¿a dónde estamos de cara al Congreso del Partido que inicia el viernes?
Bueno, Tomás, mira, te lo decía desde hace unos días. Bueno, siempre lo he dicho. Mira, el Partido Comunista de Cuba necesariamente es inmoral. Y lo demuestra el discursar de estos 62 años. En lo que ha habido de todo menos prosperidad y respeto hacia la población. Un partido que se crea bajo las bases y los estatutos que dirigió Fidel Castro y que luego tomó Raúl Castro y Machado Ventura como bandera para continuar gobernando. Se sabe y es una cosa que no es secreto que los niveles de excepción en el Partido Comunista cada día crecen más. Recuerden que en el 2014 Raúl Castro hablaba de que había un nivel de excepción. Bueno, ese nivel ya se ha ido aumentando progresivamente tanto en el partido como en la fila de la Juventud Comunista, que es la trinchera donde se abastece de cuadros del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué pasa actualmente? Bueno, eso es lo mismo con lo mismo. Una constitución creada en casi que a punta de bayoneta que le tiene que rendir cuentas al partido, porque el partido está por encima de la Constitución, está por encima del cuerpo legislativo, está por encima del presidente de la República. Y van a un octavo Congreso en unas condiciones paupérrimas para el país, tanto económicamente como en materia de salud pública, que si hubieran sido un poco inteligentes, hubieran aplazado un poco. En definitiva, con Raúl Castro vivo o muerto, el sistema va a seguir la misma dictadura, la misma tiranía, la misma represión. Vimos estos encuentros que se realizaron y que yo critiqué fuertemente con científicos para resolver el problema alimentario, y que a la postre, bueno, hicieron lo que lo dije, le dijeron la verdad. Lo primero que tiene que hacer es votar el ministro de Agricultura y votar, en realidad deberían votar a todo el consejo de ministros completo, porque todos son unos incapaces y unos delincuentes. Pero bueno, ya votaron a Gustavo Rodríguez y Rodríguez de ahí. Vino este cuento de que aquel campesino que produzca podrá comerse una vaca al año. Ese es el cuento de decir, sí, yo te enseño el caramelo y si te comes la papa yo te lo doy. El que espere lo que crean que van a comer vaca, esa vaca van a ser para los hijos de los terratenientes, que son los mismos generales, y para aquellos que sean capaces de comerse una escopeta y defecar un tanque de guerra. A eso quizás lleguen a comerse una vaca. Y así sucesivamente, hoy vamos a esperar la mesa redonda, el paquete de medidas que dice que van a implementar y que le van a bajar el precio de la corriente para los campesinos y al agua y todas estas cosas que bla, 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 y van a hacer lo mismo con lo mismo, pero que no solucionan nada. Porque cuando te le bajan el precio de una cosa, te le aumentan el de otra. Y lo que es una realidad es que el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre, que es una vergüenza que estén sentados reuniéndose por 3 días, del 16 al 19 de abril, para buscar una solución para seguir empoderado. En ningún momento han pensado en una solución para la situación económica, para un partido gastado, acabado, que ha destruido un país, que lo está vendiendo a pedazos y que nos ha convertido
en la
miseria del mundo.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía, un gusto. Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Continuaremos nuestro recorrido en esta segunda parte del espacio. Nos vamos ya a San Diego de los Baños de los Palacios y vamos a hablar allí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás.
Esteban, ayer, en un claro reconocimiento a que la incapacidad del gobierno para producir alimentos en medio de la crisis y la hambruna que hay en el país, el gobierno anunció más de 60 medidas para producir alimentos, incluida la venta liberada de carne de res y carne ovina. También los productores independientes van a poder pues vender leche. Todo esto partiendo de que deben siempre cumplir el compromiso con el plan estatal, con la empresa de acopio. Entre las medidas también se habla de que no puede haber decrecimiento de la masa ganadera. No sé de qué masa ganadera, cuando en la provincia de Camagüey se reconoció este año que murieron 41.000 reses por falta de agua y de alimentos. También se habló de van a rebajar las tarifas eléctricas, el agua, el precio del pienso, los bioproductos, en fin. ¿Cómo tú ves lo anunciado en medio de la anunciada también destitución del ministro de la Agricultura?
Hablando del tema, estaba leyendo, bueno, ayer yo vi la noticia, también leí las notas y ahora tengo la nota aquí delante de mí porque quiero resaltar algún punto importante, ¿me entiendes? En aras del tiempo voy a ser breve. Dice así: ustedes nos han inducido a buscar un grupo de transformaciones que ya no podíamos postergar más en el tiempo, aseguró el jefe de Estado tras compartir con casi 4 horas a través de videollamada con más de 1.300 personas que se encontraban en todas las provincias del país. Ustedes, habría que ver a quién se refiere cuando dice ustedes. Sería la Liga de Campesinos Independientes, que hace ya bastante tiempo que les está exigiendo la liberación de una serie de medidas y de cosas que tiene que hacer la agricultura en el país para poder llegar a un buen resultado, y que realmente han hecho oídos sordos hasta este momento. Y como decía hace un momento, estamos hablando, esto es una demagogia, hermano, esto es una demagogia como como muchos de los tantos presidentes en el mundo que han dicho vamos a hacer un parque cuando están a la hora de que el pueblo les está exigiendo, y después al final nunca aparece el parque, nunca aparece el hospital, nunca aparece nada. Estamos hablando de algo que no existe. Ellos van a liberar algo que no existe. Cuba está en un desabastecimiento total de todo. Pero como también dije hace un momento a alguien, si no existe pie de cría, estamos hablando de vaca, estamos hablando de ovino, caprino, estamos hablando de algo que no es una gallina que la cogiste y entonces la cogiste como pie de cría y a los tres meses ya tienes pollo y tienes no sé. Estamos hablando de algo que lleva su tiempo, una infraestructura que no existe. Hay que caminar por los campos y ciudades. Aquí hay un programa que se llamaba Los Campos y Ciudades. Y cualquier cubano, no tiene que ser campesino independiente, cualquier cubano que camine por toda Cuba se da cuenta que existían en los años 70, 80, cuando estábamos, como dicen unos vulgarmente, chupando la teta de los rusos, existían una serie de cantidades de vaquería, esa infraestructura estaba creada. Hay que ver lo que queda de esas vaquerías. En primera se lo llevaron todo, ellos mismos desmantelaron todo y lo que quedaba no sé lo que hicieron con ellos. Ahí quedan los muros de lo que era las vaquerías, donde existían los ordeños, donde existían la recría, ya eso no existe ya. La finca o los potreros están la mayoría llenos de marabú, que prácticamente le están sacando resultados marabú porque están haciendo carbón y lo están vendiendo. Es una gran mentira. Es algo más de lo mismo, y estoy alertando a la mayoría de los campesinos que están escuchando esto. Esto es un poco para ganar tiempo, para ellos buscar una estrategia. Están desviando la atención sobre objetivos falsos, y no quiero ser más pesimista que nadie, no quiero ser obsoleto. Estoy realmente con los pies sobre la tierra y viendo lo que está existiendo realmente en el país. De que cambiaron un ministro. Bueno, aquí hay un dicho que es un poco risorio, porque hay que a veces, desgraciadamente, reírse de las desgracias. Aquí los guajiros decimos que era mejor que hubieran dejado el que estaba, que ya tenía la barriga llena, que no que pongan otro, que tiene que empezar a llenársela desde ahora. Quiere decir que esto es un poco más de ganar tiempo, Tomás. Esta estrategia es para el pueblo, porque saben que hay un desabastecimiento total en todos los sentidos. No existe ni siquiera la carne de puerco, que es lo que más fácil se criaba. Ni existe el pie de cría ya prácticamente de la carne de cerdo. Está en peligro de extinción. ¿De qué estamos hablando? Esto es un engaño, a no ser que ellos tengan alguna debajo de la manga y tengan alguna estrategia con algún país que piense montar alguna infraestructura en Cuba, que yo lo dudo en estos momentos.
Ahora, Esteban, lo que sí está claro es que esto es un reconocimiento al fracaso del Estado para la producción de alimentos.
Por supuesto. Por supuesto, ellos están reconociendo, porque si yo ya llevo 62 años transformando, haciendo cosas nuevas, y llevo 62 años, y entonces ahora, a esta altura, digo cosas como esto, como reto para que futuro convoque a todos los implicados e implementar las medidas a producir, a comercializar, a controlar, a continuar en el empeño de satisfacer a nuestra población para también crear, avanzar, perfeccionar y, como siempre, vencer. ¿De qué estamos? Esto es algo que realmente, te digo, que da pena ver estas cosas y compararlas con lo que está sucediendo actualmente en el país, Tomás. Esto es una... Se están riendo del pueblo prácticamente con todo esto.
Y sobre la rebaja de las tarifas eléctricas, agua, el precio del pienso, los alimentos para los animales.
Tú sabes que bastante hemos trabajado en base a eso. Tú sabes cuántos programas, por la parte de ustedes, se han hecho exigiéndole al gobierno y dándolas a conocer el verdadero punto de vista de los campesinos. Tú sabes cuánto se ha exigido con respecto a esto, y yo considero que tal vez ellos tomen las medidas bastante tardías, porque son medidas tardías, y que rebajen ahora un poco más de lo que subieron, que no tenían que haberlo subido. Ellos están haciendo ahora reconociendo lo que hicieron mal, lo que realmente no tenían que hacer.
¿Viste? O sea, la Liga considera que los anunciados no son suficientes.
No son medidas suficientes, y partiendo desde el punto de vista, como dije, que estamos hablando de algo que no existe, es como pintar un pajarito en el aire y decir, míralo, ahí está volando Tomás. Tomás no existe. Cuba está en una hambruna total y todos los que me están oyendo saben que no digo mentira. Cuba está sumida en una hambruna total en estos momentos. No hay infraestructura, que es lo que hace falta para desarrollar un país. No existe esa infraestructura.
No, y además la garantía de que van a venderle el paquete tecnológico, porque todo esto, toda la infraestructura para ustedes producir, sigue estando centralizada.
Sigue estando centralizada los precios de los insumos. Estamos hablando de los precios hasta ahora de los insumos, que dicen ellos que van a rebajar una parte de ellos. ¿De qué tipo de campesinos estamos hablando? ¿De qué campesinos? Porque sí, hay un grupo de campesinos, también está dentro de los 1.300 estos que estaban oyendo este saldo de mentiras, pero en la vida real, ¿de cuántos campesinos estamos hablando? Porque ayer mismo se estaba haciendo un programa donde se había hecho un recorrido por toda una parte de aquí de la provincia de Pinar del Río, donde habló también un campesino independiente, y donde estaba al pie del surco allí, estaba allí, en la tierra allí, y estaba diciendo que realmente Cuba, o por lo menos la parte donde él estaba ahí en Pinar del Río, está totalmente en quiebra. Ahí no hay nada, no existe polvo y tierra, nada más, no existe nada. Ahí no hay un animalito, hay una chiva, no hay una vaca, ahí no hay nada. Y eso no se crea en 3 días. Y el pueblo está en estos momentos muriéndose de hambre. Cuando llegue el sombrero ya no hay cabeza. Ya no hay cabeza.
Oye,
el
Esteban,
no aguanta más.
Finalmente otro tema en esto, Esteban. En este momento hay cantidad de cubanos presos por vender carne de res. ¿Qué va a pasar con ellos?
Campesinos, bueno, ahí está otra cosa. Ahí está otra situación que se viene dando desde 1959. Porque bueno, yo oigo hablar a mi abuelito cuando estaba en vida y a mi papá cuando estaba en vida. Incluso mi suegro también era... Mi suegro era matarife aquí en San Diego de los Baños, en aquel momento cuando estaba autorizado, antes del triunfo de la Revolución. Su papá era el que tenía la carnicería esta que había acá aquí en San Diego de los Baños, y mataban el toro ahí al pie del mostrador, y ahí se le vendía la carne al pueblo. Y después del 59 empezaron a meter preso a la gente, empezaron a motivar al campesino. El campesino no podía ya hacer nada con el ganado, y ahí donde vino la hecatombe. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer con todas esas personas que tienes preso con 7, 14, 15 años? Porque te meten más años por matar una vaca que por matar una gente. Entonces, ¿qué vas a hacer con toda esa gente?
Esteban, finalmente, una cuestión importante en esto. La cuestión de que lo que estás autorizado a vender es por encima de la producción al Estado sigue siendo un problema, porque primero está copio y después lo que sobra es lo que puedes vender.
Ahí donde está la cosa. Sigue jugando un papel protagónico a copio. Ese parásito, que realmente es un parásito. Si ha sido un parásito, seguirá siendo un parásito. Y ellos siguen dándole papel protagónico a copio. ¿Dime? Tienes que venderle a copio, tienes que transar con las cooperativas, tienes que transar con todos los métodos estatales estos que ellos tienen obsoletos y que lo que están es robando. ¿Me entiendes? Tienes que transar con ellos primero, entonces después el excedente, no sé qué quedará el excedente de lo que no existe. Volvemos otra vez a lo mismo. Estamos hablando de algo que no existe, algo hipotético, algo que están pintando ellos en el aire para ganar tiempo. No digo estúpido, porque somos nosotros mismos. Muchos de nosotros mismos, desgraciadamente, nos creemos todo este cuento. Cuando todos los proyectos de la vaquita, aquella vaquita ubre blanca, no me acuerdo cómo se llamaba, y la moringa y todas aquellas historias que nos hacían de niños, fracasaron. Esto es otro cuento más, Tomás. Ya nos han hecho de estos cuentos unos cuantos.
Cómo no, gracias Esteban Ageta Bascal, ahí en los Palacios Pinar del Río. Y vámonos a Jovellanos Matanzas, el agricultor matancero Andy Amaro Cruz. Lo tenemos en línea. Andy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú eres un productor exitoso de carne bovina y bovina y también de carne de res ahí en sí. Matanzas. Ayer, en Mesa Redonda, el gobierno cubano, por primera vez en la historia de la revolución, autorizó 60 medidas para producir alimentos, destituyeron al ministro de la Agricultura, los problemas son serios en el país, y anunciaron la venta liberada de carne de res para los campesinos, siempre que cumplan el plan primero con estatal de coacopio. Y también van a poder vender leche libremente, o sea, el excedente, lo que sobre. Anunciaron también rebaja de tarifas eléctricas, el agua, el precio del pienso y los bioproductos para los productores. ¿Cómo tú ves esta situación en medio de la situación que tiene el país con la alimentación? ¿Cómo tú ves estas medidas?
Mira, esa medida yo lo veo muy... No sé de qué manera se va a hacer eso, porque aquí para producir la cosa está en candela. Porque aquí no aparece una medicina, no aparece nada. Ahora mismo yo aquí en la finca estoy sin agua. yo no sé, eso va a ser un relajo. Yo no sé cómo se va a poder hacer eso.
O sea, ¿tú crees que las condiciones no son las propicias? Y además, producir ganado mayor, eso no es de un día para otro, Andy.
Claro que eso no es un día para otro. Yo no sé cómo van a hacer. Que ellos, como tengo entendido, ellos hicieron eso un viaje. Y esto fue un desastre.
O sea, Andy, siempre hay que seguir teniendo el compromiso primero con Acopio. Es lo que te sobre.
Sí, eso sí. Lo que sobre. Ellos para ellos aquí no sobra mucho, porque ellos lo quieren todo. Y no dan nada. No te dan insumos, no te dan nada, no te ayudan en nada.
Y además, otro tema es que dice que sí, que van a bajar los precios y las tarifas, pero la cuestión de piensos y los paquetes tecnológicos, los insumos, eso tiene que ser a través de la empresa estatal.
Sí, pero es que ahí no entra nada. Aquí no aparece un saco pienso, no aparece una medicina incluso. Si aquí ahora se te enferma un animal o algo, no hay nada que ponerle, no hay nada.
Gracias. Andy Amaro Cruz era este campesino. Vamos a intentar seguir nuestra agenda informativa en la tarde de hoy con otro productor en este programa especial, el campesino Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, ayer, como tú sabes, en la primera parte de una mesa redonda que continuará hoy, se anunciaron, primero hay un reconocimiento tácito del gobierno cubano con la sustitución. En Cuba cambia constantemente los ministros, pero bueno, destituyeron al ministro de la Agricultura por ineficiencia. En este espacio, en Radio Martí, hemos hablado mil veces contigo y con otros productores, la situación, el país está en quiebra en cuanto a la producción de alimentos. Pagó el ministro nuevamente y Díaz-Canel, en una reunión virtual con 1.300 productores, no sé quiénes son estos productores, anunció más de 60 medidas para producir alimentos. Se incluyó la venta liberada de carne de res, cuando en Cuba, tú sabes mejor que yo, hay cantidad de gente cumpliendo prisión por venta ilegal de ganado mayor, en fin. Pero anunciaron pues que siempre se va a poder vender el excedente, porque por supuesto primero continúa siendo el plan estatal de acopio, de entrega de carne y de leche, y con el excedente pues se puede vender libremente de ganado mayor, ganado menor y también la leche. Se habló también de rebajas de tarifas eléctricas, del agua, un viejo anhelo de los campesinos en el contexto este del ordenamiento y el precio del pienso y los bioproductos. ¿Cómo tú ves todo esto, Osmel Ramírez Álvarez? Producir carne de res no es como producir pollo. En Camagüey este año reconoció el diario Adelante que murieron en mi tierra, donde yo nací en Camagüey, en el 2020, 41.000 cabezas de ganado por falta de agua y de alimentos. ¿Cómo tú ves lo anunciado, positivo y negativo, Osmel Ramírez Álvarez?
Bueno, hay que comenzar diciendo que se necesitan cambios, de que la estrategia que tenían no funciona y no ha funcionado, y que es necesario que hayan cambios y cambios verdaderamente que impacten en la producción, eso no tiene duda. Ahora, que esos cambios se queden cortos todavía, de eso prácticamente estamos seguros, todavía los detalles no han salido, pero por lo que se nota, por lo que ya se sabe, por lo que han anunciado desde anoche, se sabe que los cambios aún siguen, las medidas siguen siendo cortas, siguen siendo cojas en comparación con lo que necesitamos para que realmente el país reaccione, no solamente en la agricultura, en cualquier otro sector económico está pasando lo mismo, pero bueno, la agricultura es algo ya de seguridad nacional, es algo de supervivencia, porque un país que no produce y no está importando alimentos en cantidades suficientes, la agricultura no responde, entonces eso pinta hacia una posible hambruna y sin liquidez, imagínate. Entonces, las medidas van en el sentido, por supuesto, lo positivo es que van en el sentido que se puede considerar un despertar en función de lo que se necesita. Ahora, de que eso vaya a ser suficiente, por supuesto que no. El mismo tema de, bueno, va a ser muy bueno que bajen los insumos. No se habló de fertilizantes, pero debe bajar el fertilizante, si no, la gente no va a fertilizar ese precio que estaba, más de 800 pesos. Un saco de 50 kilogramos de fertilizante, bueno, eso es impagable, eso afecta el coste de producción. El agua, la electricidad, bueno, no se sabe todavía qué cifra la van a bajar, pero también se sabe que eso estaba afectando y que era una cosa que atentaba contra la producción misma.
Ahora una pregunta, Mel,
lo más interesante es relacionado con el ganado mayor, que me decía.
Ajá.
Por supuesto, parece una dádiva, parece un regalo que un productor que tiene ganado pueda una vez al año, como dijo un productor, es un estímulo que una vez al año pueda matar un torito. Yo pienso que esa medida
acarrea un grupo de cosas, porque como tú decías, hay gente presa, hay gente pagando condena, incluso campesinos que han matado a su animal, igual que si lo robara, prácticamente igual. Entonces, la burocracia que va a haber detrás de ese animalito que va a poder matar, ¿quiénes son los que van a poder? Si el campesino que tiene, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 cabezas de ganado, un par de vaquitas y no puede aumentar más, si le darán permiso a ese campesino para que lo haga, o son los grandes productores ganaderos cuando cumplen una cifra pactada. Es decir, que está por verse el alcance de eso, está por verse cuánta discriminación puede haber y cuánta burocracia, y cuánto va a servir para más bien sacar a flote esa injusticia y esa locura de por tantas décadas no permitir que el dueño de un animal, el dueño de un ganado, no tenga derecho a sacrificarlo, a usarlo, y se ha convertido en un delincuente si lo había hecho. Entonces, eso va a ayudar a revelar esas cosas también. Porque la opinión pública internacional a veces cree que son fábulas lo que se habla de Cuba, y realmente no es así.
Osmel, algo que yo quería tener de ti, detrás de todo esto, independientemente de lo positivo que pueda tener las medidas, hay dos temas que quería tu análisis. En primer, el reconocimiento tácito ya de Díaz-Canel y el gobierno que el Estado no es capaz de producir alimentos. Ese es uno. Y el segundo es el tema, sí, hay rebajas y eso se ve con buenos ojos, pero en cuanto al precio de los insumos y de los fertilizantes y demás, dice que lo van a bajar, pero todavía sigue siendo el Estado el que controla la comercialización, y eso no creo que es bueno para el campesino.
Hay varias cosas que quedan siendo negativas, quedan sin resolverse, y son las que verdaderamente están frenando. Estas otras son, como decir, las periféricas, las centrales no la han tocado ni la quieren tocar por ahora. Me imagino que cuando Díaz-Canel dice hay otras cosas que serán, van a analizarse, me imagino que sea que van a seguir en análisis, van a seguir pensando, saber cuándo se resuelven, esas sin prisa y sin pausa, y con mucha pausa. Esas cosas son las centrales, la que seguramente no se van a tocar ahora y no se han anunciado, que tiene que ver, por ejemplo, una cosa muy importante con el privilegio de acopio. Porque sí, van a permitir algunas cosas, pero acopio sí que tiene el privilegio del Estado de poner los precios, no, y que no importa si te da negocio o no, ellos ponen el precio tanto de lo que te venden como de lo que te compran. Y muchas veces, te voy a decir algo que sucede, el campesino se entera del precio, de que ha habido un cambio de precio después que va a recibir el dinero. Tú a veces crees que estás vendiendo, por ejemplo, una cantidad de quintales de vianda a un precio porque te están diciendo que ese es el precio, pero ese papeleo demora, por ejemplo, una semana, y sale otro precio muy bajo, muy abajo, y nadie puede protestar, nadie tiene derecho a hacer nada. Así, teóricamente tú puedes hacer muchas cosas, pero nada de eso es real, nada progresa. Ahora, otra cosa, los créditos bancarios, que al final tú los analizas y cuando los cambias en dólares, el cambio en dólares son microcréditos y tienen una burocracia, una cantidad de exigencia, una locura, no te entregan el dinero cuando te toca. Muchas veces la gente ya terminó la cosecha y es que está llegando el dinero, o no te dan acceso al dinero, lo manipula la cooperativa, los intermediarios que hay para entre el productor y el mercado. Es decir, que las empresas que están en el medio agropecuario, que son las que monopolizan y no puede tratar directamente con el campesino, sino con la cooperativa obligatoriamente. Toda esa burocracia por el medio que permite que toneladas de insumos se pasen de fecha de vencimiento sin que llegue el productor, por tanta burocracia que hace falta para que el productor pueda tener acceso a ello. Todas esas cosas se mantienen intactas, porque es lo que ellos dicen, la empresa estatal socialista, la que ellos quieren que un día funcione como por arte de magia. Y entonces es una cosa que poco a poco, a buchito, van haciendo lo que se sabe que hay que hacer. Y a buchito no funciona. La agricultura y toda la economía cubana, pero la agricultura que no estamos hablando ahora, necesita un cambio radical, un cambio de paradigma. Si no se cambia el paradigma económico, no va a funcionar nada. Y esas cosas así puntuales, como pequeñas costuritas en un globo que está podrido el nylon, es que eso no funciona.
Gracias, Osmel Ramírez. Ahora tenemos en línea telefónica desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, otro campesino, Daniel Alfaro. Alfaro, en una primera mesa redonda, hoy continuará. Díaz-Canel reunido con 1.300 campesinos, no sé quiénes son, a través de una plataforma digital, anunció, pues, que luego de 62 años de restricciones, pues los campesinos cubanos, los ganaderos, ahora podrán vender carne de res, el excedente, luego de entregar la acopio. Hablaron también de que el plan estatal socialista que tiene prioridad. Quienes cumplan con este plan, el excedente, podrán vender carne de res y vender leche. También habrá rebajas en las tarifas eléctricas, agua y el precio del pienso. Pero las producciones siguen siendo centralizadas por acopio, quienes tienen el control incluso del paquete tecnológico y todo. ¿Cómo tú ves lo anunciado, Alfaro?
Bueno, Tomás, yo veo esto como una de las tantas burlas de estos dictadores, con el pueblo, con los campesinos y con todos los productores que en este país se sacrifican por tratar de llevar comida al pueblo. Yo lo veo así de esta forma, Tomás, porque todos conocemos la forma en que ellos siempre han venido tratando de dirigir este país. Ellos ahora lo que pasa es que a raíz de que tienen muchas cuentas canceladas en el exterior de sus riquezas, están buscando los dólares a costa de lo que sea. Entonces quieren ahora incentivar, hacer creer al mundo de que ellos están dando pasos para abrir una nueva forma en Cuba de producción. Pero esto, todo el que vive en Cuba y el que ha sufrido esto sabe que esto no es más que una burla. Primero que nada, porque ellos lo hacen parecido a las leyes. Las leyes es, puedes hacer esto, pero, y le ponen 40 contra. Y con esto va a suceder lo mismo. Primero, una red, mínimo, tú tienes que tener una red 5 años, mínimo, para que sea un animal que, aunque sea, tenga, no sé, 1.200 libras, una red tiene que ser más o menos de ese tiempo. Así que, ¿en qué tiempo el campesino va a poder criar esa red para entonces poderse comer una red o vender una red? Pero aparte de eso, te estaba diciendo, todo eso es acondicionado a un grupo de cosas que al final son incumplibles. Primero, porque ellos no le venden ningún pienso a los campesinos criadores de ganado. Eso es mentira totalmente. Ellos no venden nada a los criadores de ganado. Ellos no dan una miel de pulga, ellos no dan un pienso, ellos no dan nada. Todo eso es mentira, ellos no le venden nada. Segunda, el pasto en Cuba se ve muy deteriorado, eso lo hemos visto en otras ocasiones, cuántas reses han muerto en las provincias orientales por falta de alimentación, porque ellos abandonaron la agricultura totalmente y los potreros en Cuba no tienen condiciones ninguna para ganado. Ellos nunca se han dedicado a que el campesino productor de ganado tenga un regadío en los potreros para que el pasto pueda mantenerse. Entonces, yo lo veo así de esta forma, Tomás, como una burla más. Primero porque toda la vida en Cuba ha sido prohibida hasta comerse la res. Comer la carne de res en Cuba ha sido una prohibición toda la vida. Hay muchas personas que han ido preso por eso. Y entonces en este momento, este pasito que están dando ellos, no es más que una forma más de engañar al productor y tratar de incentivar una producción de ganado que al final el guajiro no la va a ver. El campesino, el que lo produce, no la va a ver, porque todo eso sabemos que es para venderlo ellos en divisas. Porque tienes que cumplir con acopio. A la vez que tú cumplas con acopio, ¿qué te va a quedar? Si los planes que te ponen es para ahogarte siempre. Toda la mayor producción es para ellos.
Gracias, Daniel Alfaro, allí en el territorio de San Antonio de los Baños. Así concluimos nuestro programa. Las gracias a Víctor González en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, reencuentro a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Toda la información al servicio del pueblo de Cuba, lo que no salen y se publican en los medios oficiales cubanos. Nos vemos mañana.
Más importantes de Cuba y el mundo.